Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. IB3 Ràdio.
Nou i quatre minuts, encetam aquesta segona hora de Disbauxa. Recordeu amb en Josep Manchado, amb en Juan Gálvez, amb Jacinta Galindo, Nana Maria i Pedro Casado. Ho he volgut dir tan ràpid, Jacinta Galindo.
No, pero además es que mi nombre es bastante complicado, porque cuando era jovencita... te diré
si
porque...
Si lo dices rápido, Jacinta, es como jamón,
sí. ¿No? Y cuando iba a la discoteca y tal, venían, que a lo mejor tenía 15, al Charlie Brown. No sé si alguno de vosotros os acordaréis del Charlie Brown.
Sí, el señor de bigote.
No, hombre, que hace 5.000 años de esto. Ah. Y cuando me preguntaban los chicos, ¿cómo te llamas? Les decía, ya lo hemos jodido. Y le decía, Jacinta. Me decía, ¿cómo? Y yo, Jacinta, ¿cómo? Y yo decía, joder, Jacinta. Ay, qué nombre más raro. Digo, no, por lo menos para ti ha sido difícil pronunciarlo.
No es raro, ¿no, Jacinta?
Bueno, no es un nombre muy común.
¿Te puede agradar, no, sí o no? Pero
no es común. Yo
tuve un compañero de instituto que era Jacinto.
Pero Jacinto sí es común.
No, es
más
común. Tampoco es tan común, pero...
Pero más común que Jacinta,
Jacinto, como lo conocí toda la vida, pues claro, a mí no me choca ese nombre.
A mí tampoco.
Sí, no, pero es un nombre...
Me choca más Galindo que Jacinta.
Pero es común, sí.
No, Galindo, soy la heredera de los barquillos. Bueno, quiero hablar con el dueño a ver qué piensa. Bueno, menos que me deje algo.
Tenim 20 minutets per parlar de... Yamil Yamal.
Sí, estábamos ahí.
Enanos sí, enanos no.
Sí.
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 Sí, tienen derecho a trabajar,
derecho,
¿no?
A trabajar.
Sí. Pregunta, fent advocat del diable, però veig que estàu tot d'acord.
No, jo no he dicho nada.
Ah, vale, d'acord.
Jo me l'he dejado
ahí. Ho plantejaré. Sempre amb una pregunta una mica així per emprenyar, perquè tothom ho entengui. Per què mos han queixat o s'ha denunciat el fet de contractar persones amb enanisme, d'acord? Com si fossin discapacitats. És a dir, com si ells no haguessin pres la decisió de ser contractats per fer una feina. En aquest cas, per animar un aniversari.
Bueno, yo creo que esto es por la irrefrenable tendencia de ciertos sectores políticos de este país a tutelar absolutamente todo lo que ellos consideran que es tutelable. Es decir, cogen a personas con características determinadas, ya sean su sexo, ya sean su raza, ya sean su... Y todo su discurso se construye sobre la base de tú eres una víctima, aunque no te has dado cuenta, yo te voy a salvar de tu condición de víctima.
Y a partir de ahí...
Sí. I de discapacitat.
Sí, o sea, sí,
perquè
sí.
Ho fan molt.
Sí, sí.
Víctima, o sea, oprimida. Sí.
Es decir, se trata de victimizar a personas o colectivos que per se probablemente no se sentirían victimizados en una sociedad como es la de hoy en día, pero victimizarlos, ¿para qué? Para al final poder construir una dialéctica de que hay un enemigo externo que viene a por ti.
Sí.
Y contra ese enemigo voy a luchar yo. Y yo voy a ser tu gran defensor. Y esto ocurre con personas con enanismo, ocurre con mujeres, ocurre con las diversas orientaciones sexuales, ocurre.
Pero luego tienes...
Pero al final no deja de tener una base política.
Pero luego tiene la hipocresía de que luego las chicas jovencitas que las tienen tuteladas entran, salen, las
violan. Sí, pero esto,
y no sabe nadie
esto
dónde
es como
están,
por ejemplo, esta...
tutelas, pero no tutelas como tienes que tutelar y luego te metes
manía,
con los colectivos, es que no entiendo nada.
Esta manía de poner ventajas competitivas, por ejemplo, a las mujeres en el acceso a determinados puestos de trabajo, no deja de ser una forma de tratarlas como discapacitadas. De tratarlas
bueno, literalmente,
como un
no
colectivo.
Sé si ha sido un ayuntamiento por
en León hace un mes, ¿vos acordáis?
El aparcamiento
para mujeres.
Para mujeres.
Sí,
como si fuera de discapacitado.
Son más grandes.
Es alucinante. A ver, tengo que reconocer que yo vi un día a una señora que había puesto un cartel de... estoy gorda, por favor no pegue mucho el coche, que no puedo salir.
Vale. Oye, pero...
Está bien, yo lo pensé, dije,
yo tomo
nota y como persona de culo prominente, que estoy a un chuletón de que me lo declaren solar urbanizable, pues lo veo y digo, oye, pues qué idea más buena que ha tenido esta señora, ¿vale? Pero de ahí a que me pongas una plaza para aparcar, porque tú, pobre mujer infeliz, no sabes aparcar. tú, pobre persona bajita, infeliz, no sabes que eres un oprimido y que realmente, aunque tú pienses que vas a ir a trabajar a la fiesta de un futbolista y te va a pagar súper bien, y tú creas que lo haces para reírte y ganar un dinero, en realidad no eres consciente de cuán oprimido estás. Pero mira, me dan ganas de empezar a dar tortas a dos manos.
No, ahora, oprimido, no, creo, oprimido pero, no, comprimido. Pero, comprimido.
Perdoneu, ara me ficaré, no passa res, en la vostra vida privada. Si haguessis vist amb els meus ulls com te mirava en Pedro en el darrer minut, te tornaries a casar amb ell.
Ja, ja oh, que bonito.
Beso en directo, claro. Hemos tenido beso en directo, señores.
De nada me debes un...
Gracias.
Jo volia dir també que bueno, que evidentment part d'aquest problema amb les persones baixetes, amb gerano, jo crec que no podem deixar d'utilitzar paraules que s'utilitzen des de fa milers d'anys.
O la frase típica
que hem de dir, hipocondria, ni, no sé ni com se dice esa palabra nueva.
Acondroplàsia.
Acondroplàsicos. És que me parece más ofensivo llamarles acondroplàsicos que nano, sí. Quiero decir.
Economía del lenguaje.
¿Qué problema hay? Es que parte del problema es esa estupidez tremenda, pero parte del problema es que, si os acordáis, hace un mes no parábamos de hablar de prostíbulos de un famoso suegro, de quién recogía la contratación, quién cogía el dinero pasando por los prostíbulos y las saunas a recoger el dinero.
Los sobres para las chicas.
No parábamos de hablar de todo eso. Y el gobierno, un ministerio, instó a Fiscalía o a no sé quién, a alguno de los suyos, a investigar la fiesta de la Miña Mal.
Cortina de humo.
Es una pura cortina de humo para que se hable de otras cosas. Igual que hace un mes dejaron que todo se pudriera en Torre Pacheco sin mandar policía hasta el tercer día para que la gente hablara de Torre Pacheco y no hablara de los prostíbulos del suegro de Pedro Sánchez.
Pero
porque es así.
Con la gana y
es así.
Una caca toda la otra.
El sobresueldo, sobresueldo de Ábalos, el sobresueldo que cobraba de portavoz.
Claro, pero es que este grupito, que no sé cuántos eran, trabajan en Ibiza, quiero decir, están en el mundo del espectáculo.
Pero cada uno puede hacer lo que le dé la gana,
¿no?
Me gustaría comentar una cosa. Primero, lo que ha comentado Juan de determinados colectivos que se tienen que proteger y demás. Yo fui árbitro casi 30 años de baloncesto. Cuando empecé la 94-95, la temporada, ya entonces las pruebas físicas, la de los hombres eran más duras que las mujeres. Hacíamos la Kurnavet, que es la prueba del pitido, de correr y demás. Nosotros teníamos que hacer, depende de la edad, 108 vueltas, y ellas, me parece que eran 20 menos. Oiga, no, el partido lo vamos a hacer igual, y es el mismo partido para todos, ¿eh? Entonces, esto no viene de ahora. Sí que es cierto que se crea una necesidad para que el gobierno, y me da igual el gobierno que sea, derechas, izquierdas o centro, poco, tenga una excusa para crear un nuevo observatorio.
Sí,
una nueva ayudita, un nuevo no sé qué, un nuevo no sé cuánto.
Las comisiones,
eso
aparte. Las comisiones.
Exacto.
Trincaera soluciones.
Por eso a mí me parece bien, y lo digo públicamente, que Amancio Ortega done directamente los equipos, porque como dé el dinero como le exigen, no llega ni un 1%, que todo queda en... De hecho, fijaros, todos los políticos que entran, cuando salen, están más gordos. Bien, esto por una parte. En cuanto a los enanos...
Pedro Sánchez,
En cuanto a los enanos,
Sánchez está
pobrecito.
Bueno, también hay mucho maquillaje.
Sí.
No, se le ve de... Vamos.
En cuanto a los enanos, como bien decís, escucha, es... a lo que se dedican, me explico, no es que sirvan para esto, no, que es distinto. Es su trabajo, tienen su profesión, hacen estas cosas, tampoco se sabe qué han hecho ahí. No sabemos, se han ido con arnés de cuero y les han obligado, como decían, las fiestas de Freddy Mercury a llevar bandejas con cocaína, ¿vale?
Yo sigo diciendo, ¿dónde está Freddy Mercury?
Hemos llegado al absurdo, por ejemplo, un enano más famoso últimamente, que es el de Juego de Tronos, también decía, oiga, que los enanos más famosos que hay en la historia son los enanitos de Blancanieves. Bueno, pues han conseguido que tampoco se contraten actores enanos para hacer de los siete enanitos. Estamos en un mundo de ofendiditos, de gente de cristal y demás, que es brutal. Ahora se meten con esto. Oye, no, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Le has preguntado directamente a esa persona qué ha pasado? No sé si os acordáis, con esto termino, hace por lo menos 20 años, la última temporada del 1-2-3, ya peinamos canas algunos, ¿de acuerdo? Salían entonces, 25 años, el dúo sacapuntas. Estaban el Linterna, el Alto y el Pulga. Sí, sí, sí. El Pulga falleció de un infarto. Bueno, pues hicieron un sketch o un número en el que estaban los hijos del Pulga, que eran dos enanos. Lo tuvieron que quitar por quejas y salieron los dos enanos diciendo, o androcoplásicos o como se demonios se diga, los dos enanos diciendo, oiga, que los números los hacemos nosotros, que, somos, que me han dejado sin trabajo, desgraciados. Y aquí es lo que tenemos. Es lo que tenemos, pero bueno, viendo lo que tenemos hoy en día, viendo la sociedad, que
son
te
ganas de crear colectivos y victimizar colectivos.
Correcto.
Porque ya me dirás, los bisexuales,
¿por qué hay
que victimizarlos y protegerlos de qué? Si encima pillan carne y pescado, pillan de todos lados. ¿Qué hay, hay que protegerlos de qué si se lo pasan pipa?
Bueno, yo creo en la libertad de cada uno,
pues por eso,
donde
se
quiera
trata
estar.
De enfrentar, se de trata enfrentar, de coger. Claro.
Si
sociedad,
comen carne, comen pescado, pluma, todo, ¿y qué problema tienen?
El objetivo.
Yo no conozco ningún bisexual que tenga problemas en su vida.
El objetivo de siempre el mismo lado del espectro político es coger la sociedad y dividirla en cuantos más compartimentos, claro, más pequeñitos, mejor. Y esos compartimentos les resultan muchísimo más manejables a la hora de luego de enfrentarlos unos con otros. Y es la teoría del caos.
Además, es que
en mitad mismo, del caos,
lo mismo pasa con lo mismo pasa con el colectivo. Con el colectivo gay pasa lo mismo. Sí. O sea, los aíslan, los ellos mismos los
encajonar,
están discriminando.
Etiquetar.
Porque cuando a mí me dicen es que son normales.
Claro que lo
¿cómo
son?
Que son normales?
Pero es que
¿quién
es
normal?
Es que normales somos todos. Mejor dicho, o ninguno somos normales.
Por eso te digo.
Fijaros a dónde hemos llegado. ¿A dónde hemos llegado?
Victimizan todo.
Si hace 50 años hubiéramos dicho, vamos a meter a todos los gays a vivir en el mismo barrio y van a estar todos allí, van a tener sus comercios allí y van a hacer sus fiestas allí y van a estar todos localizados en su gueto. Nos habíamos echado las manos a la cabeza, o sea, esto en los 80.
Sí, sí,
manos a la cabeza.
No,
pero
Cuba.
¿Esto qué es? Pero
que
qué
nazismo,
vergüenza,
sí,
esto es nazismo absoluto, ¿no? Y ahora los tienes ahí en Chueca, más felices que un regaliz. ¿Por qué? Porque lo han elegido ellos. Pues deja a los enanos ahí que hagan sus fiestas. Igual que las modelos de. Ay, ya va, Fitzconi. Las modelos estas...
Victoria Secret.
Cuando, no, Chester no. No, Chester me llamaba Malement. Chester, sí, me llamaba Malement. Están las primas.
No, ahora el último desfile volvieron a recuperar las curvas.
¿Es que es eso?
Y telita, o sea...
Eso no hace que me caigan mejor.
Yo encantado y feliz.
Mira,
porque siempre digo que tiene que haber donde agarrar.
Cuando estábamos en otro... Cuando estábamos con Ariza... Cuando estábamos con Miguel Ángel Ariza en otro canal, siempre nos llamamos los dos las gordas, porque realmente éramos las gordas del equipo, ¿no? Y la verdad es que... también los gordos, la gordofobia y el que el otro es el gordo, es el feo.
Estoy
yo he sido
contigo
toda mi vida gorda. Sí. Yo nací con 5 kilos y medio. Ya la comadrona dijo, esto no es una niña, es un transatlántico. O sea, yo era así y siempre he sido así. Entonces yo no he tenido nunca ningún problema en pesar más que una niña de mi edad. Yo tenía 10 años y ya pesaba 64 kilos. O sea, es que no me he sentido nunca ni diferente ni nada especial, ¿no? Ni nada ridículo por ser una persona de peso pues superior a los demás.
Sí.
Simplemente pues yo estaba feliz como yo soy. Con el tiempo te das cuenta que es una cuestión de salud, que no es una cuestión de ética ni de belleza, ni es una cuestión de salud. O sea, uno tiene que adelgazar porque todo funciona mejor, la tensión, el azúcar y tal. Yo llegué a tener hasta picos diabéticos por el tema de la obesidad. Entonces, todo esto sí que vale la pena, pues luego hacer un pensamiento, decir, bueno, voy a perder 20, 15, en total he perdido 50 kilos con un tratamiento muy fuerte que he tomado, pero me ha valido la pena. Entonces, no he tenido nunca ningún complejo. Los complejos me los daban los otros. Cuando me hacían diferente.
Y por regla general, las propias mujeres son las primeras que te atacan.
Claro.
Es que el primer enemigo de la
malas.
El primer enemigo de la mujer es la propia mujer en este sentido.
No, y además burlas. Pasar por al lado de alguien y decir, mira la gorda. Y dale.
Como si fueras sorda.
Pero es que sí. No, gorda, sorda.
No te hagas ganas de girarte.
Sí,
soy gorda.
A mí lo que me encanta es cuando fas al revés. Es a dir, hay una tienda... Perdón, ahora como todo tiene que ser políticamente correcto, es moda curvy. Una tienda para gordas, ¿vale? Sí. En Manacor, que venden ropa
XXL
de gordas, ¿vale? De la que llevo yo, y yo cada vez que voy a Manacor voy allí porque puedo comprarme cualquier cosa que tienen expuesta. Y entonces te compras una camisa, un pantalón, y un día te vas a un sitio X y siempre hay una pardale vinagrero que llevan una talla 38, 36, que es un santo crema totes, y te dice, oh, ¿qué camisa más mona que tienes? Y le digo, claro, de la tienda de gordas. Ay, y Burkos, el si quieres sellar. Ay, no, no, mujer, no. Yo, no, no, es de la tienda de gordas. Yo compro en la tienda de gordas. ¿Dónde quieres que compres?
Es que detrás...
Detrás
del despacho, que ya no está, duró un telediario, seis meses debió durar. Fue ella a mirar no sé qué, había una tienda, ahí al lado de los juzgados, y le dijo, no, es que para ti no hay. A ver, chica, tú que des cenas moliendo una lechuga, no hables. Lo que no puedes es que trates mal a los clientes. Mira, aquí puedes decirlo de otra manera. Entonces ella, como bien dice, hay una tienda donde que ella dice, la primera le dijo, me hizo mucha gracia lo de la tienda de gordas, pero es que en muchos sitios no tienes, porque ahora mismo la mujer curvy se ha perdido, porque tampoco verás muchas mujeres curvy seguramente la fiesta está del Lamal.
Hombre, y si la contratan, la contratan para hacer cachondeo, para reírse, realmente no la contratan como y la contratan para hacer un show de striptease, pues pero más bien en plan mofa que no en plan sexual, como diciendo qué buena que está, ¿no?
Pero bueno, que sería igual de digno que los
por
hermanos,
supuesto,
es decir, si ella cobra
supuesto.
Para hacer eso. Y hay gente dispuesta a pagar para que lo haga.
Pero el problema es que se llegó a decir en su momento que tanto Scarlett Johansson, cuando hacía Los Vengadores, que estaba gorda, que Jason Momoa, porque no estaba fibrado en ese momento, se había relajado un poco, es que está gordo.
Perdona, Jason Momoa, que no me lo toque nadie, ¿eh?
Por eso digo,
que no me lo toque nadie.
Si él está gordo, yo a su lado estoy más cerca del barroco de la humanidad. O sea, es que, pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? Hemos llegado a adorar la belleza de tal manera que tienes que estar... Si te vistes de rojo, pases un arañazo para estar bien. No, esto no funciona así. Lo que dice ella es por salud en algunas cosas, pero decir que ahora mismo una persona, una mujer, vamos a centrarnos en la mujer, una mujer con curvas, es que está gorda. Mira, escucha, deja la droga, cambia de camello.
Sí, no, eso es cuando yo en esos casos respondo, no, o sea, gorda me la pone, ¿sabes?
Claro.
Esa delicadeza que tiene.
Con talante.
Sí.
Yo recuerdo, una vez me fui a una tienda de fan, hablando antes del fan, y una tienda además con mucho renombre.
Es patrocinada para...
Sí. Y ahora han quitado las tallas grandes de esta marca, ¿no? Pues solamente se compran online, pero cuando yo fui a la tienda sí que había, entonces me voy.
Cartel, vuelva cuando adelgace.
Solo puedes comprar tallas grandes a través
esto
de
lo hizo, esto lo hizo
H&M. Ya lo digo directamente.
Bueno, pues Amancio Ortega sacó en su momento, esto me dio muchísima rabia, salió por los telediarios, ¿no? Inditex se apunta a la moda curvy, ¿eh? Y van a hacer una línea de ropa curvy con unas tiendas para gente curvy, y la peña ahí, ¡guau, súper bien! Y yo decía, no lo estáis viendo. Te está diciendo, fuera de aquí, gorda de mierda, que no eres digna de pisar mi tienda.
Pero
es que los hombres y nos pasa
ibas,
igual.
Déjame terminar la anécdota. A Violeta y era todo tan feo.
Sí. Sí, es que me llamen a mí, que yo tuve una tienda de talla grande, les diré cómo hay que vestirse. Y lo gracioso es que, nada, me cojo una camiseta que me gustaba, voy, la miro y valía, pues no sé, voy a ponerle ahora 20 euros. Pero las dos tallas menos y una talla menos valía 9 euros. Y la mía, que era una talla más, valía, por ejemplo, 16 o 20, no sé. Entonces yo me voy con la camiseta a la cola y le digo, cuando me toca a mí, le digo, perdona, ¿tenéis una encargada? Y claro, yo tenía detrás una cola de gente impresionante. Yo tampoco lo dije muy discretamente, o sea, lo dije un poquito alto. Me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque me parece una vergüenza que de una talla me estés cobrando el doble de la camiseta por ser talla. Me estás discriminando. O sea, tú quieres decir que una persona que lleva una 38 puede comprarse una camiseta de 9 euros. Y yo, que llevo una 46, no puedo pagar 9 euros por la misma camiseta. Es que me explique el por qué. Que luego dicen, es que lleva más tela. Y la ropa de los niños pequeños, sí, que es carísima.
Los zapatos ridículos de los niños de un año cuando empiezan a caminar, que valen igual que mis Nike de 100 euros.
O sea, ¿qué me estás contando? Total, que vino la encargada y me dijo que, bueno, delante de todo el mundo, la gente, es verdad. Al final me la dejaron por 9 euros, ¿no?
¡Ole!
Claro. Pero me pareció vergonzoso que yo tenga que montar un pollo en la cola del H&M para que usted me ponga el mismo precio, porque me está discriminando a mí.
No, y además, yo estoy convencido de que el 80% de la ropa que se exhibe en estas tiendas se podría hacer en tallas más grandes.
Sí, por supuesto.
Podría haber desde una 36
y el precio
hasta una 52.
El mismo, claro.
Estoy convencido, porque por el corte, por el tal... Hombre, habrá cosas que no, evidentemente un shortito de estos casi... Pues no, qué bueno que quien la quiera llevar que lo lleve, a ver si me entienden.
Pero
¿no?
los enanos tienen el mismo
pero
problema.
Pero estoy casi convencido de que se podrían hacer. O sea, esto de tener que hacer marcas aparte, tiendas aparte, sí. o es que no encuentras hasta determinada talla. Yo esto me da mucha rabia. O sea, mi hija lo vive. Mi hija también tiene un sobrepeso importante, Angelito. Tiene 13 años. Y a veces sufre con esto.
Totalmente.
Sufre por no encontrar tallas.
Me pasa con mi hija
de ropa que le gusta.
O si te vas a comprar, yo por ejemplo cuando
y
se
no encuentra.
Yo cuando se casó mi hijo me tenía que comprar un traje porque yo era la madrina de la boda de mi hijo, un traje largo para la boda. Pues cuando fui a las tiendas, a las tiendas donde venden este tipo de trajes, me sacaban unos trajes que yo decía, pero tú me has visto bien. O sea, a ver, tía, que soy motera, voy toda tatuada, sí, sí, ¿cómo sí, me voy a poner sí. yo un vestido de ¿cómo se llama esto? De encaje,
sí.
con una torerita de encaje y yo diría, vamos, es que no me has visto bien. Es que, perdona, pero es lo único que tenemos. Bueno, yo en mi tienda de talles
grandes... Es verdad que siempre hablan así.
Yo en mi tienda de talles grandes tenía hasta las 72 de ropa.
Ostras. Pero esto, nosotros también, y no es broma, lo sufrimos, y no es broma. Yo siempre he llevado,
igual.
Yo siempre he llevado una XL de camiseta, ¿vale? De unos años para acá es una XXL. No porque yo haya engordado, que también, ¿de acuerdo? Pero es que la XL que yo llevaba me sigue sirviendo. Si tengo que ir a un traje, me acuerdo, hace años debía tener yo unos 20, tengo 47 ahora, debía unos 20, 22. Fui al Corte Inglés, lo voy a decir, Corte Inglés, en talla joven, y me venía todo justo. Y me dice el chico, dice, no, tendrás que ir a tallas grandes. Digo, ¿me estás llamando gordo? Que yo pesaba 88 kilos. Que 88 kilos hoy en día eres un fideo. Ahora estoy en 112. O sea, imagínate. No, es que tallas grandes. Digo, ¿pero qué me habéis visto? Cara de tontos. Broma es esta. Me largué, ¿eh? Es que es así. Nosotros sufrimos lo mismo.
Sí,
y no sufrimos en silencio porque somos muy brutos. Entonces nosotros lo expresamos de otra manera. Vosotras sois más comedidas. Eso sí que
no,
es
No, pero
cierto.
Que es una vergüenza que tú no puedas tener la misma... no hablamos de igualdad, no hablamos de protección a la gente diferente. Coño, pues yo tengo mi derecho de ir a comprarme una talla 50, una talla 52, porque es el físico que tengo.
Pero
no
es que
puedo
hija...
hacer nada, ¿qué voy a hacer? A ver, puedes hacer más cosas para perder peso, pero ahora mismo Ana lleva, no sé qué tal debe llevar.
Ni lo vamos a decir
ni lo vamos
antes.
A decir, o sea,
antes de
pero
que...
me parece ridículo que te tengas que ir a Manacor a comprar tu puto pantalón.
Pero míralo.
O sea,
yo supongo
Juan.
Que habría en otros sitios, pero ahí me
pilla
bien y me gusta.
No, pero lo que ha dicho Juan, tiene problemas tu hija por a lo mejor por sobrepeso, mi hija lo tiene por altura,
claro,
que tiene que ir a tallas más de chico, o sea, del tallaje
de chico.
De
puede pasar.
O sea,
también,
esto pasa, que además
mi hija
le gusta
tiene
más.
Un 43 de pie.
Ah, yo, mi
pero
hija...
Yo tengo un 35.
Mi hija tiene un 41, 42, sí. Y ya hay zapatos que no encuentra.
Claro.
Y lo pasa
sí.
mal.
Pero
y yo le hago la broma que le digo, cariño, cuando seas mayor tendrás que comprártelos en web de estas de drag queens y esto, ¿sabes? Los tacones y tal, ¿sabes? Porque,
no, yo he estado mucho tiempo que me los compraba en Tolete. Porque, claro, no, sí, un 35 sí. pues no da para mucho.
Sí, ya va zapatos gorila.
Bueno. Sí,
han de dir que Espanya, el jugador brasiler que jugava en el Deportivo de la Coruña, tenia un 36.
Bebeto
iba a ser un dels màxims golejadors. Vull dir.
Sí. És que el tamaño no compensa la falta de capacitat.
Sí, sí, sí. I un jugador sí. de la selecció brasileña que se llamava Sócrates,
sí,
també
sí.
tenia un 39,
un 37, 38.
38 tenia. I, a més, la peculiaritat d'este futbol era eso,
sí.
que tenía un número chiquito, un número de mujer realmente, no. un pie pequeño.
Auidó, ja estan fora de temps. Moltes gràcies a tots per venir. Pedro, Ana Maria, Ana Jacinta, Juan i Josep. No, passo mal, no dic xelo. Que avui, per cert, l'escoltareu l'entrevista de l'Entre tu i jo, una entrevista personal. En xerrat en xelo de 10 minuts de política, tot se resta en xerrat de la seva vida personal. I si no l'escoltau avui vespre en directe, a la carta, en aquesta segona quinzena d'estiu d'agost tindreu temps. I del res, moltíssimes gràcies. Acabant la temporada, no hi ha panades, no hi ha dolços, no hi ha res.
Hasta setembre.
I mos escoltam i mos veiem per setembre.
Molt bé.
Gràcies.
Gràcies a tots. Gràcies.
Adéu.
IB3 dona una mà a Mitícia. Mitícia és una entitat que es dedica a atendre persones amb diversitat funcional, infants i adolescents en situació de risc d'exclusió social. Per més informació, associacionamitícia.com i el telèfon 971-220199. IB3, tots donam una mà a Mitícia. La diferència està en tu cabeza.
Diumenge a les 11 del vespre...
Bava trets en aquesta casa i a la gravació senten un renou molt fort, un renou que jo vos puc garantir, després està que se me cregui jo, no? Però no tindria cap sentit contar tota aquesta història, no? Jo era allà i aquests renous no se sentien. Sembla sentir-se qualque cosa com si estiguessin diguent-li...
Diu, claríssimament...
Font de Misteris.
Amb Xema Font.
Seguim a Disbauxa. Ja sabeu que després de la tertúlia arriben a Teresa Ramos, sexòloga humanista que mos du temes d'interès molt diferent damunt temes de sexualitat, de teràpies, de parella. Teresa Ramos, com estàs? Bon vespre.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Molt bé, en un dia festiu. Un dia així com a dia 15 d'agost, de la Mare de Déu d'agost, normalment fas plans o no?
No, porque como me entra dentro de las vacaciones de agosto, pues es un día más. A lo mejor viene alguien de fuera, hace una visita en este puente, pero normalmente un día normal y corriente.
Avui no has tingut problemes per aparcar.
No, hoy ha estado muy bien.
Una cosa de locos, porque els altres dies...
Sí, sí, ya sabes que muchas veces vengo andando, si lo vengués, dejo fuera y...
De fet, si venguessis de matí, és impossible.
Vamos, ni me lo planteo. Entonces por teléfono.
Exacte. Avui xerrarem de divorcis. Un tema molt interessant i molt necessari perquè les parelles comencen, però a vegades també acaben, no? Xerrem de divorcis grisos, de separacions, que no és el mateix un divorci que una separació. Han augmentat a les Balears, sobretot el darrer any, no?, que tenim els registres, 2025 està en curs, per tant no compta, però de 2024... han augmentat a les Illes Balears un 12,7% respecte de l'any anterior, que era l'any 2023. Parlarem d'aquest tema.
Pues sí, ha sido el gran titular, ¿no?, durante el mes de julio, y lo traemos ahora, porque ha habido un aumento en Baleares. No nos vamos a meter mucho a nivel estadístico, pero aunque haya habido un aumento en Baleares respecto al resto de provincias, aún todavía no ha aumentado como la pospandemia, porque hubo ahí una diferencia, ¿no? Pero bueno, como caso curioso, pues en España pues han producido un total de 82.991 divorcios y unas 3.500 y pico separaciones, ¿no? Que significa pues más o menos que ha habido un 95-96% de separación de divorcios y un 4,2% de separaciones, ¿no? Es decir, ha habido un número que va aumentando. De lo que más me gusta de estas estadísticas que ha salido del INE es que la media de duración del matrimonio es de más o menos de 16 años y medio. Es decir, que esa idea que tenemos de que los matrimonios acaban duran poco, la media, la verdad, que es bastante elevada.
¿Xerran de matrimonios o de parelles?
Hablamos de matrimonios. Matrimonios
que gent que s'ha casat.
Exactamente.
Que han fet una festassa, o que s'han casat per la civil, però... tal. I de mitja, 16 anys i mig.
Exactamente, que pueda haber
això
hecho.
¿Això es molt o poc?
Hombre, desde mi punto de vista, creo que es que esa idea que tenemos, ¿no?, de que los matrimonios duran poco, 16 años, así como está hoy la sociedad, a mí me parece un número bastante, bastante elevado. Y hay que pensar que el orden, ¿no?, de los divorcios, de las separaciones de estos matrimonios, el 31,8%, es decir, casi el 32%, son matrimonios que han convivido más de 20 años. Y ahí se producen las separaciones. Después hay un 22,5% de matrimonios que han durado entre 5 y 9 años. O un porcentaje del 16% de matrimonios que duran entre 10 y 14 años. Un 15% de matrimonios que duran entre 15 y 19. Un 10% de matrimonios que duran entre 2 y 4 años. Y un 3% y pico de matrimonios que duran menos de 2 años. A mí me llama mucho la atención que haya esa media de matrimonios que duran casi 17 años, ¿no? Que nos da tiempo a sentarnos a una convivencia, a seguramente ampliar la familia, y que el siguiente porcentaje de divorcios sea entre 5 y 9 años. Que, por ejemplo, yo en terapia de pareja sí que lo veo mucho, que es como o se pasa o no se pasa, ¿no? De hecho, se habla como de la crisis de los 10 años, que hay como un umbral, ¿no? Que hay matrimonios que...
Se parla molt d'aquest umbral, d'aquest límit, ¿no? Primera gran crisi en els 4 anys, en els 7, en els 10. Això té una explicació lògica o és un bulo?
Bueno, depende de cada família, ¿no? Pero claro, es entre este porcentaje, entre 5 y 9 años, es seguramente donde se tienen hijos, donde cambia el modo laboral y la convivencia, y el momento de vida en el que tú estés. Entonces, es como el umbral que es como los 18 años, no significa que cuando tienes 17 y al día siguiente cumples los 18, tu vida te va a cambiar, ¿no? Entonces, puede ser crisis que las empieces a tener a los 8 o a los 10 años, porque ahí, como... pues ya nos hemos dado cuenta de quiénes somos, de qué gustos tenemos, y tenemos que ir reajustando todo nuestro matrimonio con todas las desavenencias que han ido viniendo, ¿no? Uh-huh. También puede haber cargas de familia política o la propia, un reajuste laboral, una rehipoteca, entonces todo eso hace que puedas tomar decisiones. A nivel de edad, el mayor número de divorcios de parejas heterosexuales se ha dado en una media entre 40 y 49 años, siendo las mujeres una media de 47, no llega a 47, y de los hombres de 49 años. Que es aquí un porcentaje, ¿no? También nos dice que hay una edad, ¿no? Más o menos, donde se eleva las decisiones de que haya una separación o no. Entonces, esta idea que teníamos de que sobre todo la media era de gente muy joven o que no aguantaba, o gente ya más mayor, pues la verdad que es en la edad madura, adulta, cuando se produce el mayor número de separaciones, y que seguramente entran en esta media de personas que ya tienen casi más de 20 años de separaciones.
D'acord, és a dir, quan parlem de parelles heterosexuals, normalment les separacions se produeixen després d'uns 20 anys de convivència de parella i en persones entre 45 i 50 anys.
Exactamente. Ese sería como, y eso es lo que se le llama, que no tiene un nombre así en España, ¿no? Los divorcios grises, ¿no? Que sería esta franja de edad.
Per tant, a Tinder hi són tots.
Seguramente se encontró. Hombre, si hay un divorcio se puede volver a...
Sí.
¿Por qué se producen los divorcios, ¿no? ¿Cuáles son los motivos de divorcio? Mayoritariamente la falta de comunicación, ¿no? Que se agrava con los años sin resolver los conflictos. Hay cosas ahí estancadas, falta de comunicación, y lo que comento en muchas ocasiones, la falta de entendimiento y de buscar soluciones, ¿no? Un porcentaje también alto es la infidelidad, que la infidelidad en sí no es una... No es un motivo de divorcio. En algunas ocasiones, a nivel terapéutico, también puede ser un motivo de poner la relación en otra situación. La infidelidad en sí no es un motivo de separación, ni debe ser una excusa para. Uno decide ser infiel, ¿vale? No es que yo fui infiel porque mi matrimonio iba mal. Bueno, pues háblalo con tu pareja antes de tomar esa decisión, porque es una decisión, la infidelidad, que tomas de manera subjetiva sin pedirle opinión a la otra persona, ¿vale? También es alto el tema del gaste, ¿no? Que se empieza a ver la pareja como una convivencia sin pasión. Ahí también es alto ese porcentaje.
Molt bé. Com a sexòloga, uh-huh, un dels motius de separacions pot ser la manca de sexe o la manca de sexe ve provocat per una mala relació ja.
Una cosa...
Pues la pescadilla que se mueve.
Exactamente. Cola. Puede ser que este desgaste donde falta pasión sea un motivo de divorcio, ¿vale? Pero también a la vez el porcentaje o las expectativas que quiera el otro también puede ser un motivo de divorcio.
Interessant. Per exemple, anem a posar situacions, uh-huh, que jo m'agrada molt jugar en això. Pot ser que una persona vulgui tenir sexe 2, 3, 4, 5 vegades a la uh-huh setmana i l'altra tendria sexe al millor un pic cada 15 dies. Per uh-huh exemple, no vol dir que no vulguin sexe, val? Estem xerrant uh-huh d'una relació on sí que volen sexe, però en moments diferents i en diferent quantitat, no?, de dies, per exemple.
Sí, sí, sí.
Que després pot ser millor o pitjor, aquest sexe, però xerrant de quantitat, ara.
Sí.
Per exemple, pot ser cas que una persona digui, mira, jo necessito saber quan tindré desig sexual i, per tant, necessito que tu me donis aquest espai. Si tu necessites sexe cada dos o tres dies, estàs obligant, de qualque manera, a l'altra parella, a l'altra, sí, a l'altra persona, a practicar sexe de funcionari, per dir-ho. Per no dir-hi la paraula obligat, ¿vale? De funcionari, que és de compliment.
De meva.
Però sense passió, que acabes de comentar. És una bona forma de recuperar aquesta passió, esperar i cedir en aquesta pretensió? És a dir, jo ara esperaré, si tu i jo fóssim parella, que tu tinguis ganes. I fins que no tinguis ganes, jo tampoc te demostraré un descontent. No te pressionaré, no m'insinuaré, ni tampoc estaré de mal humor per fet de que tu no me l'insinues
jo. Però esperaràs la bandera verde per entrar.
Clar. Això com se gestiona des del punt de vista de es que espera i es que espera també recuperar se líbit per dir hoy estoy ok, hoy me apetece.
Bueno, Juanmi, me preguntas una sesión de pareja que no tenemos tiempo.
Tens quatre minuts. Per això.
Pues,
quatre minuts dedicat a això.
¿Cómo podríamos abordar esto?
Así, m'interessa molt.
De manera...
Le interesa molt a un amic.
Seguramente. Pues a mí me viene un tema de terapia de pareja de este tipo, aparte de que hay que buscar muchos acondicionantes que van alrededor de esto, ¿no?
Porque Santas, ¿no?
Sí, explicación. Sí, sí, yo creo que lo he entendido. Una persona que tiene mucho deseo, la otra persona no tiene tanto, y ponen fechas aunque la otra persona no tenga tanto deseo, si eso es bueno o es malo, ¿no? Me preguntaba si iba
sí,
por ahí, ¿no?
Y si se pot, si es una bona solució és ser que el plantejat, la persona que vol més, diu... Vale, vamos a esperarte.
Pues como terapia humanista te preguntaría, como sexóloga humanista, te preguntaría a esa persona cuál es su necesidad de que haya esos encuentros cada X tiempo, ¿no? Porque son más válidos 3 días que no esos 15 días. ¿Y cómo son de placenteros esos encuentros cada 15 días? El sexo siempre tiene que ser, como cualquier aspecto, consensuado, ¿vale? A lo mejor la persona necesita que sea cada 2 o 3 días no por el sexo en sí, sino porque necesita que haya ese contacto con la persona. Que seguramente la otra persona también quiere ese encuentro, pero sospechando que cuando me acerque un poco más a un arrumaco ya va a querer algo más, entonces me freno, pongo el freno de mano para no ir más para allá, que es una cosa que suele ocurrir, ¿no? Entonces se puede llegar dentro de terapia de pareja, se puede llegar a planteamientos, ¿no? Que a lo mejor puede ser sí o sí una fecha y que tampoco pasa nada por poner una fecha. Yo me río mucho de los sábados abadeses, ¿no? Porque la persona está predispuesta a saber que eso va a ocurrir. No me voy a la playa todo el día a atorrarme y a pasar calor y piscina de olas porque sé que después voy a estar reventado o reventada. Y me voy como preparando para el encuentro.
Ya, ¿vale? Pero eso ya te obliga.
No es obligar. Es decir, es como decir hoy voy a comer una ensalada. Nadie te obliga, ya. Sino que yo tomo la decisión. Entonces, si quiero comer ensalada, pues voy a tener que comer más, seguramente más veces durante el día para después no quedarme con hambre. Entonces, yo tengo una predisposición a ese encuentro. Si además parece esa predisposición para el encuentro, voy recibiendo mensajes de mi pareja de hoy, espero que sea un día especial, he preparado algo que seguro que nos gustará, puede aumentar la libido. ¿Qué pasa? Que puede ser que la persona no tenga libido.
Exacto.
Por circunstancias X, ¿no? Puede ser cuestiones familiares, o hormonales o situacionales, ¿no? La libido se va trabajando. Entonces, en algunas ocasiones lo que podemos llegar es a consensos de, bueno, va a haber encuentros de intimidad donde no haya seguramente penetración, que es lo que normalmente uno de los miembros exige más. Debe ser un encuentro amoroso, de besos, caricias, o iba a ser un aceite, pero por mucha excitación que haya después, no vamos a tener ese encuentro coital. Porque de esa manera yo me puedo abrir, puedo estar de manera tranquila, de manera tranquila, donde... puedo disfrutar del placer del encuentro con la otra persona, que seguramente que es lo que pide la otra persona, y sabiendo que hay ese límite.
És a dir, que una solució que proposes és la persona que val més quantitat de sexe dir, mira, tindrem una relació sexual sense penetració.
O diverses, és a dir...
Perquè aquesta persona ja no tingui la sensació, el xip de... hoy toca.
O ya viene, ya, entonces voy rehuyendo y eso hace que me ponga más nerviosa y entonces baje.
¿Podría funcionar el fet de que la persona que més vol digui no te busco? Espero que a veure si tu en qualque moment dius hoy m'apetece. En la possibilitat de que passi un mes i no passi res. I aquí te dones compte de quin tipus de relació tens, també.
A ver, ahí te compro el respeto hacia la otra persona sin forzar. Lo que puede ser es que inconscientemente hay unas expectativas de han pasado una semana, no me has dicho nada, no me has dicho dos, no me has dicho nada, no me has dicho...
Evidentment, sí, és un plan que tens...
Entonces podríamos hablarlo incluso de un agresivo pasivo, ¿no? De ya han pasado dos semanas, no he comido... Han pasado tres.
Però a canvi de mantenir bon humor, perquè si te poses de mal humor, l'altra persona nota que està enfadada perquè un no l'ha dit
claro,
nada i tal.
Ai,
per
ja
tant,
seria.
És un exercici doble per part de la víctima, en aquest cas, de no tenir sexe. No tenir sexe i damunt està de bon humor.
Sempre que se toman este tipo de decisiones, se tiene que consensuar con la pareja. De, mira, yo he pensado que ahora no voy a entrarte y quiero que seas tú.
D'acord. ¿Vale? Aquesta feina està feta.
Vale. Pues,
el meu amic m'ha dit que aquesta feina
vale.
està feta.
Entonces lo que hay que trabajar es la libido desde otro aspecto, que se puede trabajar la persona de manera individual o como pareja. De, bueno, ¿qué es lo que te gustaría para sentirte que, pues eso, ese encuentro sexual, ese irnos un día a cenar de manera romántica, que haya una tarde solo de besos, ¿no? Que puede ayudar poquito a poco para que la persona tenga libido. Si eso no se consigue, ya no solo el tema sexual, sino otros temas, pues entonces seguramente llegaríamos a la etapa del divorcio, ¿vale? Cuando no podemos solucionar temas de sexualidad o un replanteamiento de vida, que hablábamos que ocurre entre los son los 50 años, ¿no? Año arriba, año abajo. Entonces, ¿por qué se puede producir el divorcio gris, ¿no? Por una situación de nido vacío, ¿vale? Que puede ser tanto o por la ausencia de los hijos o familiares a cargo, o también puede ser una situación emocional en la que yo siento que ya no tengo los roles que tenía antes, ¿no? También estamos en una edad ahí donde también a nivel vital se produce la andropausia y la menopausia. Es decir, la andropausia se le produce también en los varones, que es esa bajo interés en la sexualidad, más dificultad para tener erecciones...
Aquesta andropausa ve d'una forma sobtada, és a dir, tu te dones compte que comences a tenir problemes de per exemple, pot tenir eyaculació precoç. Normalment és al revés, els problemes per tenir una erecció.
La eyaculación precoz no tiene una relación efecto con la andropausia.
No te resuelve.
No, la eyaculación precoz viene normalmente por situaciones psicológicas, sí. ¿Vale? Y por un mal aprendizaje en la masturbación, que puede venir desde la adolescencia o también por el uso de la pornografía.
Y por falta de masturbación precisamente, es decir, si una persona se masturba más habitualmente i deixa de fer-ho, és fàcil després tenir una eyaculació precoç? Perquè deixes d'entrenar...
Pero lo que llamamos eyaculación precoz vendría a ser la manera habitual en la que la persona le cuesta mantener...
També és vera que eyaculació precoç no es dura dos minuts o una hora. Eyaculació precoç...
La eyaculación precoz es que incluso sin haberse quitado la ropa puede ya eyacular o en la entrada a los pocos segundos, incluso antes de un minuto.
Acabar rápido no vol dir ser eyaculador
No, y rápido precoz, dependería de cada persona.
Clar.
Pero que lleve un varón, yo qué sé, dos semanas sin eyacular de una manera natural y eyacule rápido es lo más habitual porque el cuerpo está como sobrecargado, ¿no? Está la próstata ahí sobrecargada.
Y necesita
y seguramente al cabo de unos minutos, cuando haya pasado el periodo refractario, esa eyaculación a la siguiente, no va a haber una dificultad. Entonces, en el adulto y sobre todo a partir de los 40-45 sí. como media, ya desaparece la eyaculación precoz, ¿vale?
Claro.
A no ser que sea algo sí. muy, muy patológico. La andropausia sería como esa bajada de libido que normalmente se le cuestiona a la mujer,
Chamos també la tenen, idò.
Sí, sí, però no se habla, perquè en nostra societat se habla mucho de la masculinidad, la sexualización del varón, ¿no?
Como... Y que s'ha de complir sempre.
Claro, y que además puede reproducirse, tenemos esta idea de que el varón se puede reproducir a lo largo de toda su vida. Bueno, pues no, tendrá espermatozoides, pero los espermatozoides no van juntos, van en manada, ¿no? Como la mayoría de los hombres. Entonces, todos los espermatozoides necesitan una cantidad increíble de millones de espermatozoides para ir todos juntos. Entonces, esa carga espermática baja. Entonces, es muy difícil también que un varón adulto o ella provoque un embarazo a una mujer. Entonces, esos aspectos físicos, como el replanteamiento es la vida, como he hecho mi matrimonio a lo largo de estos años, ¿no? Que a lo mejor lo hemos dedicado demasiado a los hijos o al trabajo. Y cuando nos olvidamos que lo primero en un matrimonio con hijos e hijas ha de ser primero la pareja, luego los hijos y después la familia extensa. Pero en nuestra sociedad nos dicen, sobre todo a las mujeres, que en el momento de ser madre, lo primero han de ser tus hijos, tu máxima prioridad. Y eso puede provocar un desgaste también a largo plazo. A los 50 años pues nos aparecen nuevas oportunidades, cambia nuestro rol de género, podemos, a lo mejor las mujeres hemos estado en un rol de cuidadoras, de estar presentes para todo, y desaparece este rol y decidimos que ya no queremos continuar y queremos estar en otro camino. Esa separación pues tiene unos aspectos muy positivos, que hay una sensación de libertad, de un nuevo proyecto de vida, de tomar las riendas de mi vida y no estar a disposición de la pareja, un mayor bienestar emocional, pero también tiene desafíos, como riesgo a la soledad, un impacto económico significativo por la separación de las viviendas, de la división de las pensiones, de sé que todavía hacer gastos con los hijos, y también pues resituarme con el cambio de rol.
No, només un apunt, normalment, perquè ens queden sense temps, però normalment aquest canvi també va provocat per temes familiars, és a dir, quan tu arribes als 50 anys, diuen, no? Bé, diuen no, això és un tema biològic. Mm. En els 50 anys s'ha de perdre els papàs, no? La dècada entre 50 i 60 anys és quan normalment...
Per llei de vida.
Per llei de vida, en un tant per cent més elevat. No me digueu, no, jo perdi a mi padre con 40 anys, vale. Sí, sí. No és normal. Però quan tens 50-60 anys és quan normalment perds a ton pare i ta mare, en aquesta franja. Perquè se fan grans. Aquest alliberament, no?, de parella, de no ser cuidadora també de ton pare i ta mare, fa que un pugui començar de zero i dir... ja no té mon pare i mon mare, no els cuidaré... té més temps per jo, i quan te dones compte que la persona que està de vora tampoc la vols. Té relació.
Claro, ya no solo la pérdida de las personas mayores o de cuidado, ¿no?, sino cómo han podido ser esos años, ¿no?, hasta que se ocurre esa pérdida. Entonces estamos durante mucho tiempo las personas que se quieren uno cuidar de ocupar del cuidado, porque es una decisión que hacemos, ¿no?, que nos van diciendo a los hijos y a las hijas que nos tenemos que hacer cargo de las familias, pues cómo hemos transitado y cómo nuestra pareja ha vivido todo eso, ¿no? Es decir, sentir que hay un acompañamiento durante estos años de cuidado también es muy importante. Y en circunstancias cuando acaba este duelo de fallecimiento es cuando uno dice, ostras, ¿y yo para qué tengo esta pareja?, ¿no? Entonces, por eso decimos que es importantísimo cuidar la pareja, aunque sea por poquito que podamos, ¿no?, desayunar juntos, decirnos palabras cariñosas, cuando hay situaciones de crisis. También hay duelos en las pérdidas laborales, hay un duelo del cambio físico, que ya tu cuerpo no responde de la misma manera.
También.
Entonces, todos estos cambios que se van produciendo, si no tienes... si por algo la gente quiere estar en parejas, porque es sentirme admirado, o por la pareja que tengo al lado, de que alguien me está mirando durante mis triunfos. Entonces, si pierdo esa mirada, ya no quiero estar en pareja, ¿no? Porque ¿para qué voy a estar con alguien que no me mira a lo largo de mis logros y de mis fracasos?
Súper interesant. Tenir cura de la persona que en aquest moment ho està passant malament, per situacions personals, per canvis dins la seva vida... estar pendent d'aquesta persona i cuidar-la farà que quan tot això esclati, no?, quan te treuen d'una feina, un canvi de cicle, un deixes de canvis familiars, quan tot això s'ha destapa i acaba, si tu has estat en el costat de la teva parella, farà que aquesta persona digui però aquesta persona va estar en jo. Això fa que la relació pugui durar després.
No hay nada que lo verifique, pero ayudará bastante, normal, sí. ¿No? Que si no, si una persona que se ha desplazado totalmente, como, bueno, este, tus padres son tuyos y yo no me ocupo, que también hay muchas circunstancias personales, por eso no podemos decir que esto sea blanco o negro, ¿no? Sí. Pero es muy importante que haya esa mirada y haya ese acompañamiento. Mira, a lo mejor tus padres me cayeron muy mal, pero yo lo que te puedo ayudar, que corresponda de mi parte, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En hacer la comida durante este proceso? ¿Te puedo ayudar en esto otro? Porque no significa el situaciones personales que yo me tenga que ocupar, aunque cuando vas a firmar los papeles tienes unas derechos y obligaciones increíbles, ¿no? Exacto. Que dices, casi me compré un coche, que no, que tengo menos derechos y obligaciones que cuando me caso, ¿no? Pero podemos ir tomando decisiones de, mira, yo con tus padres pues no me voy a ocupar porque me llevo mal la relación, porque no fui bien aceptada en la familia, pero sí que a ti te voy a ayudar en lo que pueda. A lo mejor esa persona, cuando pasa este tránsito, pues no quiere seguir con esta pareja por lo que sea, o sí que ayuda, ¿no? Porque nos hemos sentido acompañados. Siempre mucho mejor ayudar a un matrimonio donde estamos acompañados que donde no.
Moltes gràcies, Teresa, una vegada més. Aquest ha estat el darrer programa d'agost. Les dues pròximes setmanes farem especials Disbauxa i mos seguirem escoltant en el mes de setembre.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Anivem amunt, que se van amagrir molt en el moviment. Jo ja era casada. I ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me comptava Sant Joan el 36 o 7 antes de jo néixer. Va estar a punt de desaparèixer.
Anaven a Sant Valls i duien dues cordes, ell deixeixi, i nosaltres en la ració i això, mos vàrem arreglar sempre. De mallà, però...
El Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i V3 Ràdio.
Miseri, que això ho va ser una miseri.
El raconet de lluna.
Seguim a Disbauxa, ara en Susan Ares, en Sana Turraiz, així la coneixen tots, a xarxes socials. És moment de respirar un poc i prendre coneixement de les nostres energies i a veure com es du avui en dia festiu. Susan, com estàs? Bon vespre.
Buenas noches, digo, ya no sé ni dónde estoy. ¿Cómo estás?
Molt bé, benísimo.
Sí, me ha encantado sí. Que este espacio sea para respirar, parar, claro. Y respirar, porque es algo muy importante.
Venim d'una tertúlia, de parlar també amb Teresa Ramos, de sexe, de teràpia de parella, però ara és una cosa més íntima per nosaltres.
Clar. Bueno, pues mira, hoy, como estamos el 15 de agosto y sí. Todos sabemos que es una festividad, que esta festividad es muy antigua y espiritual, ¿vale? Es la Asunción de la Virgen María, que más allá de la tradición religiosa, este día tiene una vibración especial para muchas culturas que ha sido así durante muchos años. Ah. Se dice que María fue elevada al cielo en cuerpo y alma. Y esta imagen simboliza algo muy poderoso, que es la elevación, el soltar lo denso para conectar con lo sutil, con lo divino, con lo más elevado de nosotros mismos. Y esta fecha cae justo en pleno verano, cuando el sol brilla con fuerza y nos invita como a renacer por dentro, a dejar ir lo que pesa, a eso que no nos vibra ya, lo soltamos, y a mirar hacia lo más alto, a lo que cada uno en lo que crea, en la vida, en Dios, en el universo, y dar gracias. Hoy es un día muy importante para dar las gracias. Es un ideal un día, esta fiesta, para hacer una pequeña pausa, para respirar profundo y para agradecer. Por eso, os quiero traer un ritual de gratitud muy sencillito, para que si os apetece hoy, paréis, que siempre va muy bien parar, y conectar con, voy a dar gracias por todo lo que tengo, ¿vale? Entonces, para este ritual solo necesitamos una vela blanca, aunque sea de estas pequeñitas que siempre tenemos por casa, una hoja y un boli.
¿Ha de ser nova, aquesta espelma? ¿Ha de ser nova?
Sí, siempre. Esto es una muy buena pregunta, porque siempre que hagáis cualquier ritual...
No de segona mà.
Exacto. porque la energía de la vela ya está usada. Siempre tiene que ser una vela nueva.
De acuerdo.
¿Vale? Y entonces, cogemos un vasito con agua, que el agua siempre es una canalizadora de energía positiva, y vamos a encender la vela. Siempre lo que os digo, estos rituales hay que hacerlos con intención. Tenéis que poner todo lo mejor de vosotros, porque si no es como rezar sin creer en Dios. O sea, no sirve a nada, ¿vale? Entonces, en el papelito vamos a escribir 5 cosas por las que damos gracias. Pueden ser personas, momentos vividos, aprendizajes, incluso retos que nos ha puesto la vida y los hemos vencido. Estamos orgullosos, pero también damos las gracias, ¿vale? Una vez que los hayáis escrito, los vais a leer en voz alta para conectar y daros cuenta de que siempre, incluso en los momentos difíciles, hay algo en nuestras vidas por lo que dar las gracias, ¿vale? Y cuando lo hayamos leído, vamos a doblarlo, lo vamos a poner debajo del vaso de agua y vamos a dejar que esa vela se consuma sola, sin apagarla. Esto también es una cosa muy importante. Cuando encendéis una vela, tiene que ser nueva, y cuando sea con un ritual, nunca la apaguéis. Dejad que se apague sola, ¿vale? Y una vez que la hayamos, que se haya apagado la vela, ese papelito con nuestra gratitud la vamos a sembrar, o sea, vamos a hacer como si quisiéramos sembrarla o en una maceta en casa, o si no tenéis macetas en casa, podéis hacerlo pues dando una vuelta en un paseo, cogéis un poquito de tierra y lo enterráis, o en la arena, en la playa, donde queráis, pero que esté en contacto con la naturaleza, ¿vale? Y ahí tenéis ese momento para dar las gracias, porque como la energía de la festividad de hoy es muy de gratitud, conectamos, paramos y agradecemos por todo eso que tenemos.
I de moltíssimes gràcies, Susan, per aquest ritual, a veure si el feim. I recordeu, una espelma nova, que no estigui usada. I de tornar després de Pugetí, mos escoltam ara.